aquest cap de setmana un equip del Matí de Catalunya Ràdio hem visitat l'illa de Gran Canària. Volíem veure quina és la situació allà després de gairebé 4 mesos d'arribades continuades de caiucos i de pasteres que continuen arribant, i per això volem parlar d'aquesta crisi migratòria aquest matí amb el ministre del RAM, amb el titular de la cartera d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. Ministro, bon dia, buenos días.
Buen día, buenos días.
¿Qué le vino a la cabeza a usted cuando vio aquellas imágenes de Arguineguín de hace unas semanas tan solo?
Pues la verdad es que sí, estuve yo en Arguineguín hace, yo creo que algo más de un mes, y fue una imagen muy, muy dolorosa, porque primero, cuando yo estuve allí, llegaba justamente uno de los barcos de salvamento marítimo con los inmigrantes que venían de, en ese caso yo creo que venían fundamentalmente de Senegal, y venían en unas condiciones pues muy, muy, muy duras, muy deplorables, y después pues efectivamente las condiciones del muelle no eran las que uno le gustaría que fueran.
¿Y por qué se tardó tanto en reaccionar?
Pues yo creo que la avalancha ha sido muy grande en lo que es estrictamente el filiado que tiene que tomar, las decisiones que toma el Ministerio del Interior en los primeros 72 horas, pues efectivamente el muelle no estaba preparado para recoger el número de personas que estaban llegando, ni las condiciones en las que debe hacerse. Por otra parte, el hecho de que tengamos una pandemia implica que además pues haya que hacer unas pruebas de PCR a los, sí, a los inmigrantes. Todo eso se fue acumulando en una zona que no estaba en condiciones, y en cuanto se pudo pues se prepararon una nueva zona, que es la de Barranco Seco, donde ahora mismo se están haciendo ese filiado que hay que hacer en las primeras 72 horas por parte del Ministerio del Interior antes de ponerlos en nuestras manos, ¿no?
Los isleños con los que hemos hablado coinciden que esta emergencia se podía prever. De hecho, hace por lo menos 26 años que están llegando migrantes por esta vía a las Canarias, y hablan de descoordinación. ¿Qué autocrítica hace el gobierno español?
Bueno, yo creo que la situación es verdaderamente singular, y el hecho de que tengamos una situación de pandemia lo hace mucho más complicado. Yo creo que hay que poner en contexto la situación en la que nos envolvemos. Está llegando muchísimos de los que están llegando, son retornables, son inmigrantes de países como Marruecos, fundamentalmente. En condiciones normales estarían volviendo a sus países de origen con los acuerdos que existen con Marruecos. La pandemia ha dificultado extraordinariamente este proceso, y la verdad es que eso nos ha sido algo relativamente sobrevenido, y también el comportamiento de los países de origen con cierre de fronteras. Yo creo que eso ha hecho que, digamos, que tengamos que acelerar trabajos. Por otro lado, es cierto que en lo que se refiere a mi ministerio, cuando nosotros llegamos en enero, teníamos no llegaba a 100 plazas de acogida en las Islas Canarias, y la verdad es que la preparación de plazas pues es algo que lleva tiempo, no es algo que se pueda improvisar fácilmente, y en eso estamos.
El juez que supervisa el CIE de Gran Canaria es el juez Arcadio Díaz Tejera. Supongo que lo habrá escuchado porque ha sido muy combativo estas últimas semanas. Él visitó Arguineguín y denunció, y no se cansa de denunciar la situación inhumana y degradante que allí se vivió. De hecho, él habla incluso de vulneración de derechos fundamentales y del derecho a la asistencia jurídica. ¿Le consta esta situación, ministro?
No me consta, ¿no? No, yo creo que la situación era complicada, pero yo vi el trabajo de Cruz Roja, vi el trabajo de la policía, y dado que la zona es limitada en espacio, dentro de esas condiciones de espacio se hizo lo que se pudo. Pero vamos, efectivamente, la situación era muy mejorable. Yo creo que esas declaraciones me parecen, en fin, un juicio de valor excesivo.
¿Un juicio de valor excesivo?
Sí.
¿Por parte del juez?
Sí. Me lo parecen a mí. Bueno, yo he estado también allí. Y por tanto es un juicio de valor. Cada uno tiene su juicio de valor. Ahora bien, insisto que yo estuve allí, yo vi las condiciones, Y me parece que efectivamente la situación era infinitamente mejorable, y por eso enseguida nos pudimos, el Ministerio de Interior se puso a trabajar en ubicaciones alternativas.
¿Es usted partidario de devolver a estas personas a sus países?
Bueno, es que no puede ser. Es decir, los que son retornables, es decir, las personas que no son vulnerables, que no piden protección internacional, derecho de asilo, y con aquellos países hay un acuerdo de retorno, deben ser retornados. No es que me opine yo, es que tiene que ser así.
Y para pedir el derecho de asilo necesitan asistencia legal. ¿Se ha garantizado esta asistencia legal a todas estas personas?
Yo creo que antes o después la asistencia legal la tienen, sí, sí.
¿Qué problema hay con el traslado hacia otros puntos del Estado, con los traslados hacia la península?
Primero, en la medida en que el grueso de las personas que están llegando a Canarias ahora son retornables, tiene sentido el mantenerlos allí en Canarias en la expectativa, que ya empieza poco a poco a materializarse con los países de origen, de que vayan retornando. En lo que se refiere a nosotros, porque le puedo yo contar del Ministerio nuestro, nosotros cuando recibimos las personas que han pasado ya digamos la filiación de partida y que no han sido derivadas hacia CIES, que son los centros de internamiento esperando el retorno, nosotros hacemos una evaluación y en principio nosotros los que tenemos que acoger, y así lo establece la normativa internacional y la normativa nacional, son aquellas personas que o bien pidan derecho, estén pidiendo protección internacional, y eso lleva un proceso de evaluación, o bien pensamos y juzgamos que son vulnerables. Una vez que hacemos esa evaluación, nosotros pues vemos cuál es el mejor sitio para esas personas vulnerables de que terminen en nuestro centro de acogida, y eso puede ser en cualquier parte de España. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Es verdad que en la situación actual, y dado pues que la falta, digamos, de capacidad de acogida que hay en este momento en Canarias hubiera llevado a una situación, digamos, desde el punto de mucha presión sobre los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que acogen a personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros hemos hecho una interpretación extensiva de nuestras capacidades de acogida, y por eso hemos utilizado hoteles y ahora estamos preparando campamentos para facilitar, digamos, desde nuestro lado, todo lo posible la situación que se ha creado.
Las personas que están trabajando allí sobre el terreno, ONGs básicamente, hablan de bloqueo, de tapón, que las islas se han convertido en un tapón para que todas estas personas no lleguen a la península, porque precisamente todos estos trámites que ahora nos está explicando, ministro, son complicadísimos y en algunos casos incluso imposibles de completar.
Bueno, nosotros hemos... Es decir, aquellas personas, insisto, que son vulnerables, que tienen un... Por supuesto que es evidente en el caso de mujeres que han tenido a lo mejor incluso problemas de trata, los niños con las mujeres o personas que tengan particulares vulnerabilidades o enfermedades, todas esas personas nosotros las acogemos en nuestro sistema y buscamos su mejor ubicación en cualquier parte de España. Esa parte no no hay ahí grandes problemas administrativos, eso lo gestionamos bien. El problema que tenemos en Canarias, y que no es fácil de resolver, es que está llegando una gran cantidad de personas que no tienen este perfil de vulnerabilidad y que son de países con los que tenemos acuerdo de retorno. Esa es la parte que tenemos, digamos, compleja de gestión, y que estamos abordándola pues en primera instancia con una forma que es claramente transitoria y subóptima, que es manteniéndose en hoteles, que está además con un coste para nuestro ministerio elevado, y ahora con la preparación de estos campamentos de acogida en los que estamos trabajando.
¿Cuál es este coste? ¿Lo tiene? ¿Tiene las cifras?
Pues no tengo exactamente las cifras, pero imagínese, pues si tenemos, puede hacer usted el cálculo, si tenemos unos 7.000 inmigrantes en hoteles en este momento, pues porque varía mucho esto de tal, pues 7.000 inmigrantes por pues tiene un coste elevado, claro, por en un mes, pues o diariamente, pues imagínese, sí, es caro, es mucho más caro que los sistemas de acogida normales que tenemos, pero es que no teníamos ninguna alternativa porque, como le he dicho, no teníamos capacidades de acogida en Canarias previas y, hemos tenido, y las hemos ido desarrollando. En el mes de marzo abrimos un centro en Tenerife, que es lo primero que pudimos hacer, y ahora estamos, lo más avanzado es un colegio que nos ha cedido el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, a quien agradezco de verdad su colaboración, que es el Colegio León, y estamos ahora con otro tipo de instalaciones que nos ha cedido el Ministerio de Defensa para y las estamos preparando.
Sí. De estos 7.000, ¿sabe cuántos llegarán a la península?
No sé cuántos llegan a la península, pero no deberían llegar muchos, ¿no? Pues la mayoría de estos 7.000 tienen un perfil de retornable. Uh-huh. Es decir, deberían terminar volviendo a los países de origen, porque los acuerdos que tenemos con esos países sí lo establecen.
Pero sabe que luego van a intentar volver otra vez hasta las Canarias. Hay personas que lo intentan hasta 3 veces, ministro.
No estoy seguro. Si uno percibe que realmente retorna, pues vuelve a su punto de origen, digamos, lo lógico es que ese comportamiento se modifique.
Ya. Lo que pasa, lo que ellos explican es que no tienen futuro en sus países, entonces tienen ¿verdad? Que salir de allí.
Bueno, yo creo que hay una situación, es decir, yo tengo la máxima, entiéndame, yo sobre el fenómeno migratorio entiendo que responde efectivamente a decisiones muy difíciles en la vida. Nosotros, digamos, el ser humano lo que intenta es estar con los suyos, estar con los en sus zonas de en sus redes de acogida más cercanas, sus familiares. Por lo tanto, cualquiera que tome una decisión de moverse, de emigrar, es porque tiene una razón de fuerza mayor. Eso es en primer lugar. Ahora bien, hay situaciones en este momento transitorias asociadas a la pandemia, que está afectando muy fuertemente también en África desde el punto de vista económico, porque hay mucha irregularidad. Y lo que tenemos que hacer, y esa es la clave, es trabajar con los países de origen, trabajar en cooperación, trabajar en desarrollar, y España ha hecho un esfuerzo muy grande con Marruecos, con Mauritania, con Senegal. Nosotros estamos firmando acuerdos con ellos de cooperación, se están llevando inversiones, tenemos acuerdos de migración circular, por ejemplo, como los que tenemos con Marruecos. Yo voy a firmar la semana que viene alguno más con Marruecos, en nuevos programas en los que estamos, nuevos memorándum de entendimiento en este sentido. Lo acaba de hacer la ministra Laya, en sustitución mía, en Senegal también, con un acuerdo de migración circular y de cooperación y de procesos de educación aquí en España, que después vuelven formados. Hay muchísimas cosas en las que no son muy conocidas, en las que estamos trabajando con estos países, que hacen que el fenómeno, aunque efectivamente sea un fenómeno de una dimensión grande, potencialmente podría ser mucho mayor.
El Ayuntamiento de Barcelona, también la Generalitat, se han ofrecido para acoger a algunas de estas personas, 50 en concreto por parte del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Le consta esta petición y en qué punto está?
Sí, es decir, hay que tener en cuenta que no solamente el sistema de acogida en Canarias está muy tensionado, no es que esté tensionado, es que no tenemos capacidad de acogida, y por eso hasta ahora, y por eso hemos estado en hoteles, ahora lo tendremos en las próximas semanas, meses, con todo lo que estamos desarrollando ahora, sino que también en la península nuestro sistema de acogida está muy tensionado, porque también están llegando a la península desde por el mar de Alborán, una medida importante de argelinos, pero no solamente argelinos, están llegando a nuestras costas, a Baleares, a la Comunidad Valenciana, a Murcia, incluso a la zona más oriental de Andalucía, están llegando, y por tanto nuestro sistema de acogida en la península también está de plazas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también está tensionado. En ese sentido, ha habido comunidades autónomas y el Ayuntamiento de Barcelona nos ha ofrecido plazas en sus sistemas de acogida que podamos utilizar nosotros, junto con organizaciones no gubernamentales, en este plan. Y efectivamente, el Ayuntamiento de Barcelona nos ha ofrecido estas plazas, que agradecemos muchísimo y que pondremos, de forma bastante, las próximas semanas haremos uso de ellas, ¿no?
Semanas, exactamente. Semanas, ministro.
Sí, yo creo que va a ser bastante rápido, sí. Igualmente, tengo que decir que hay 5 comunidades autónomas, que me conste a mí, que nos han ofrecido también plazas, que son, no quiero equivocarme, el País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Usted se ha mostrado partidario de la inmigración legal. Cuando habla de inmigración legal, ¿a qué se refiere?
quiero decir, a acuerdos con los países de origen, el cual, pues, entre ellos y nosotros podamos identificar aquellas inmigrantes que tienen realmente futuro en España, porque hay, digamos, trabajos que pueden realizar, porque hay en España, y en algunas, a pesar del nivel de paro elevado que existen, digamos, áreas en el mercado de trabajo en el cual, pues, hay insuficiencias, hay necesidades de trabajadores. Esos flujos ordenados, que yo creo que además con el tiempo tendrán que ser más importantes por como resultado de los baby boomers que nos vamos a empezar a jubilar en pocos años, pues tenemos que organizar un sistema de migración regular mucho más preciso y con mucho más acuerdo con los países de origen. Y además también tenemos que modificar nuestra normativa, que es muy antigua, la ley de extranjería es del año 2001 y requiere un cambio profundo para tener un modelo mucho más fino, yo diría, en este sentido.
¿Para cuándo esa reforma, entonces?
Pues es una yo me he comprometido a intentar sacarla a la legislatura. Es una ley orgánica y, por lo tanto, requiere un consenso muy amplio de todos los con todos los principales partidos políticos. Hemos empezado a hablar con ellos en algunas conversaciones y estamos trabajando en ello. No tengo plazo, pero espero que en esta legislatura pueda salir.
¿Tiene la sensación de que los socios europeos son suficientemente solidarios con la gestión de esta crisis de migración que hay en las Canarias?
Bueno, no hay, es decir, el principio de solidaridad en el ámbito migratorio no es algo que tiene un recorrido de mejora muy considerable, ¿no? Es conocido que en Europa hay un conjunto de países que son extraordinariamente reacios a interpretar, digamos, los acuerdos en lo que nosotros llamamos el binomio responsabilidad-solidaridad. Nosotros somos muy responsables, España es un país muy responsable en la gestión de los flujos migratorios en llegada, en costa, y a cambio, pues sí, pensamos que es un fenómeno que debe requerir un mayor nivel de solidaridad que no siempre es claro que no tiene los niveles que a uno le gustaría.
Déjeme hacerle también un par de preguntas sobre economía. El salario mínimo, por ejemplo, ¿va a subir a 1.000 euros en 2021?
No me consta.
¿No tiene previsto que suba?
A mí no me consta.
No. Y sobre las pensiones, la inflación de este 2020 también está prevista en el 0,9%, pero en noviembre de este año el IPC ha caído un 0,8%. Las pensionistas, por tanto, no tendrán la paga prevista, aquella paguilla que decimos, si la inflación supera lo previsto, ¿verdad?
Pues no.
No lo tendrán.
No, yo creo que el objetivo con las pensiones es mantener el poder adquisitivo, y eso se ha garantizado este año. Y a partir de ahora, además, con el acuerdo del Pacto de Toledo y la reforma que vamos a hacer a la Ley General de Seguridad Social, vamos a establecer un mecanismo ya reglado y predecible de cómo se actualizan las pensiones para mantener el poder adquisitivo.
La semana de 4 días de trabajo que sugirió el vicepresidente Pablo Iglesias, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que No me parece que España sea un país que, con los niveles de productividad y competitividad que tiene, tenga que dar prioridad a ese asunto, la verdad.
¿Sería contraproducente?
Bueno, no creo que tengamos margen para eso. No.
¿En el Consejo de Ministros no lo han hablado?
No.
Ministro, muchas gracias. Son las 9:06. Nos habíamos comprometido a dejarle salir antes de las 9:10, que tienen reunión, tienen trabajo en la Moncloa. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, un placer.